En Aguirre, la ira de Dios, la película de Werner Herzog, nos introduce al siglo XVI, los soldados españoles a las órdenes del gran don Gonzalo de Pizarro prosiguen su destructor paso por Sudamérica. Pizarro decide mandar un grupo de exploración con los más valientes soldados, con el fin de obtener alimentos y hallar el ansiado dorado, todo ello bajo el mando de don Pedro de Ursúa. Don Lope de Aguirre, protagonizado por Clown Kinski, ávido de riquezas y gloria, no tardará en rebelarse y tomar el mando de la expedición, llevando a esta bajo su locura un viaje por el Amazonas sin retorno, quedando a merced de los indígenas, enfermedades y el hambre. Hay dos grandes atractivos en esta película: por un lado, los deseos de Herzog de hacer una película épica de bajo presupuesto, lo que le llevó a rodar un documental sometido a unas terribles dificultades y en donde muchas de las cosas que suceden irrumpen por improvisación. El otro gran atractivo de la película es el genial Klaus Kinski, en la primera de sus cinco colaboraciones con Herzog. El actor alemán se encuentra en estado de gracia, puesto que la interpretación lunática y obsesiva de Aguirre se funde con su personalidad, llegándose a mezclarse ambas y surgiendo de todo ello un espléndido regalo al espectador. Kinski participó en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte del tiempo la pasó como prisionero de guerra bajo control británico. Al finalizar la guerra empezó a actuar en obras de teatro con una compañía ambulante, cobrando fama con sus monólogos de Shakespeare. Pronto pasó a la industria del cine. Debutó en 1948 en el film Morituri. Actuó en un gran número de películas, casi todas ellas de ínfima categoría, como él mismo reconocía, y llegó a decir: soy una prostituta, hago esta basura por el dinero, nada más. La reputación internacional de Kinski se forjó gracias a las colaboraciones con el director Werner Herzog, a quien curiosamente había conocido cuando era niño, pues habían compartido una pensión en Berlín. Las películas Aguirre, la ira de Dios, Boisek, Fiscarraldo, Cobra Verde y Nosferatu, el fantasma de la noche, fueron las que iniciaron esta relación de amor y odio entre Gerson y Kiski. Hay también un, para ejemplificar esta relación, un documental llamado Mi enemigo íntimo, en el que Herzog afirma que ambos llegaron a planear planearse el asesinato uno al otro, digamos.
Sehe nicht die geringste Veranlassung und lehne es geradezu ab, irgendjemand auf der Welt Rechenschaft abzulegen.
Después de la ruptura definitiva con Herzog, Kiski siguió interpretando papeles en films de muy diverso tipo. Su última película, rodada en 1989, marcó su debut como director, guionista y hasta montador. Por supuesto, él como protagonista. El título fue Kiski Paganini o simplemente Paganini. Ambicioso proyecto que en inicio pretendía ser una miniserie de 16 horas para la televisión italiana. Según Herzog, Kiski le pidió que dirigiese esta película, pero su relación se hallaba tan deteriorada que Herzog declinó el proyecto, asumiendo total el control don Klaus Kiski. Una vez que los responsables y productores del proyecto tuvieron acceso al material inicial que este había filmado, decidieron abortar el rodaje, accediendo a lanzarlo como un largometraje y no como una teleserie. El film terminó siendo un caótico y colorido reflejo de la singular personalidad del actor. Recibió críticas negativas que, unidas al fracaso económico de la película, terminaron por defenestrar el proyecto. Bueno, hubo muchos actores, directores que quisieron trabajar con Kiski: Federico Fellini, François Truffaut, Steven Spielberg, por ejemplo, pero bueno, él declinó la participación. En este bloquecito temático dedicado a Klaus Kinski habíamos escuchado primero un pasaje de la agrupación alemana Popol Vuh, que es parte de la banda de sonido de Aguirre la Ira de Dios. Después a la banda TV Sounds con su tema Klaus Kinski. Ahora estamos escuchando a la banda alemana Dies Rampiloten. También el tema se llama Klaus Kinski. Lo vamos a cerrar con una canción de o una musicalización del artista uruguayo Alberto Wolf. Él lo que hizo fue ponerle música a un poema de Klaus Kinski y a la canción la llamó De Klaus.
Tormenta, fuerza 10. No hay ni un alma en la calle. Me siento sobre una roca a la orilla del mar. Desde la que miro siempre los barcos que zarpan hasta más de 15 metros se elevan las tormenta me lanza la cara la salada espuma, los truenos conmueven el cielo, me iluminan los relámpagos, nunca he sido tan feliz en mi vida, nunca he sido tan feliz en mi vida, nunca he sido tan feliz.
Nos quedamos en Uruguay para escuchar a Jorge Drexler y su disco 12 segundos de oscuridad. Dice Karina Micheletto: Jorge Drexler se tomó el trabajo de cronometrar el faro de Cabo Polonio, esa aislada playa uruguaya que cierta modernidad argenta descubrió un tiempo atrás y que a él le sirvió de punto de partida para su nuevo disco. Después lo chequeó en internet y estaba en lo cierto. El faro emite un destello cada 12 segundos, pero esa no es la cuestión. Lo importante, dice Drexler, no está tanto en el destello, sino en la oscuridad. En los 12 segundos de oscuridad que transcurren entre cada haz de luz del faro.
Que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Un faro quiero se frea desde alta mar. De poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Para que se vea desde alta mar.
Dice Jorge Drexler que 2 años de oscuridad comenzó cuando su hermano Daniel lo invitó a ir de vacaciones al Cabo Polonio. Dice, Cabo Polonio era ideal, es un lugar donde no hay luz, los celulares no andan y no hay nada ni remotamente parecido a internet. Yo que soy una persona muy dispersa, recibí la ayuda de un lugar para desconectar. A los 3 días desconecté realmente, me alquilé un rancho para mí solo y de repente me encontré muy solo sin nada que me distrajera. Entonces me miré para adentro y empezaron a salir para afuera las canciones. Bueno, una de las canciones que salió, aparte de la que escuchamos, 12 segundos de oscuridad, es esta, titulada Transoceánica, que juega con las palabras esdrújulas. Jorge Drexler.
Este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos, dejando que el sonido de tu voz te traiga así, del modo más enérgico. Me regalaste tus somníferos, me diste tu oráculo sintético. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso. Ni todo el amor al que puede tener acceso. Parece pasar página a este anhelo, todo menos lánguido. ¿Cuál es la lógica de que se abra para mí tu boca tan magnífica? Dame calma y dame vértigo, ven a llenar mis pocas horas lúcidas. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. La sed aquí, lejos de tu lágrima. recuerdo hasta qué punto nació para eso. Ni todo el amor al que puede tener acceso. Voy en este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos.
Otro músico que se recluyó para hacer un disco es el canadiense Bon Iver. Creo que un poquito más sacrificado que Jorge Drexler, que estaba ahí en Cabo Polonio, ahí en un ranchito ahí con el mar y temperaturas agradables. El señor Bon Iver se recluyó 3 meses de un invierno canadiense en lo alto de una montaña en el noroeste de Wisconsin. Bueno, por lo menos le salió un disco que se llama For Ima Forever Ago, que lo lanzó en el 2008. Vamos a escuchar entonces uno de los temas de ese álbum que se llama Skinny Love, Bon Iver.
Now all your love is wasted, and who the hell was I? sin fronteras.
Si manejas una moto o un cuatriciclo, usa siempre el casco bien atado a tu cabeza. Si llevas un acompañante, también debe usarlo. El nivel de mortalidad circulando en una moto sin casco es 3 veces mayor que en los casos donde era utilizado. El casco es el único elemento que te salva la vida. No queremos ni una lágrima más. Programa de fortalecimiento de educación vial. Municipalidad de Bolívar.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Bueno, hoy nos estamos despidiendo de Almendra, por lo menos por unos cuantos sábados. Recorrimos su discografía y algunas versiones, algunos tributos que han hecho los músicos argentinos y uruguayos. Y hoy vamos a cerrar con 2 o 3 versiones. Esta está piola porque está a cargo de Nito Mestre, que es la voz de Sui Generis, prácticamente, haciendo un tema de Almendra. Por supuesto que lo acompaña Nevia, porque están en el homenaje que hizo Nevia al rock argentino. El mundo entre las manos.
Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si he de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. Por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si he de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado para mí. Y tú y las rosas, ¿dónde estás? Y tú, ¿por qué quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte que queda poco tiempo. Puede marchitarlo, por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. Y tú y las rosas, ¿dónde están? Y tú, ¿por qué quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte que da poco tiempo. Puede marchitarlo, por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que tenga el mundo entre las manos. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que tenga el mundo entre las manos. Por más que tenga el mundo entre las manos. Por más que tenga el mundo entre las manos.
Le pregunta Mariano del Mazo a Emilio del Guercio, integrante de Almendra, ¿por qué duró tan poco? Yo creo que podría haber durado más, dice Emilio, pero éramos muy chicos y vivíamos con mucha intensidad. Me acuerdo claramente que, salvo cuando dormíamos, estábamos todo el tiempo juntos. Dibujábamos, discutíamos música, la cabeza estaba en un estado de ebullición constante. Había una energía tremenda. Fue corto el periodo, es cierto, éramos 4 pibes de barrio, muy amigos, en el caso de Luis y mío, hasta compañeros de colegio. Y bueno, cuando Almendra se hizo conocido, se empezaron a mover de lugar nuestros vínculos, nos empezamos a ver como personajes. Fue muy raro, Luis dejó de ser Luis y era Spinetta, yo era del Guercio. Conocíamos a demasiada gente, entramos a ser actores de una época, pero nunca nos peleamos seriamente, lo que ocurrió fue natural, no compartíamos las mismas ideas que sí compartíamos de chicos. Es complicado perpetuar un vínculo fortalecido en la adolescencia. Vamos a escuchar esto que estamos escuchando en forma completa, que es a Emilio del Guercio en el 2010 cantando Todo el hielo en la ciudad.
Ya no existe aquí. Un congelado amanecer cubre de hielo hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar. No es el diluvio, no es el infierno. Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad.
Vamos a cerrar el recorrido de Almendra con una banda uruguaya que se llama Juan el que canta. Esto está en el disco triple que luego se transformó en cuádruple cuando editaron otro álbum más. Al flaco dale gracias. Juan el que canta, siento parvas.
¿En qué parva naceré? Arda tu hermana tan descalza, arda tu hermana tan descalza. Barbas, denme tiempo para huir, pues yo no vivo ni consisto. Yo no vivo ni consisto.
Thank you.
finalizaba el milenio cuando Gustavo Cerati se aprestaba a lanzarse a las arenas como solista. Técnicamente no era su debut porque ya lo había hecho en Amor Amarillo de 1993, pero estaba por cumplir sus 40 cuando todavía sonaban las gracias totales de los conciertos de despedida de Soda Stereo en River. Y bueno, estaba solo. Compuso, grabó y produjo Bocanada en el término de 4 meses. No estaba interesado en hacer un disco de rock, ya había demostrado que venía de ese género. Estaba harto de los fundamentalistas del género que no se movían de ciertas estructuras ya anquilosadas. Dijo Cerati, digamos que Bocanada explica la separación de Soda y creo que le va a interesar a la gente que está un poco harta de lo que ocurre alrededor. Puse mucha música en este disco, aunque no es una honestidad brutal ni nada de eso. Tenía mucho más temas, pero había cosas que ya las había dicho antes y tampoco era necesario ese derroche de energía. Gustavo Cerati de Bocanada, Raíz. Raíz de Gustavo Cerati con fragmentos de Del Aire al Aire, canción de los Jaivas en el del disco Alturas de Machu Picchu. La canción iba a llamarse Yague en alusión a la ayahuasca, la planta alucinógena con la que Cerati tuvo alguna experiencia, pero quedó Raíz. Estamos compartiendo Bocanada y ahora vamos a escuchar una canción de Cerati inspirada en un dibujo de su hijo Benito. Se llama Río Babel y propone dejarse fluir sin un fin más que fluir.
Sin fronteras.
Gente de día se abriendo.
Vamos a escuchar a gran Milton Nascimento, que en el 2010 volvió a grabar una de sus primeras canciones, He a gente soñando. Así se llama el disco y se hace acompañar por sus hijos Ismael Tiso y Francisco Pablo, que presentan sus voces, y con un pianista que fue también parceiro en sus canciones, que es Warner Tiso. He a gente soñando.
Gente de día se abriendo, de sol se entregando al espacio, de cielo así, alma do longo das ruas, vivendo una vida que está para ter fin. Gente reclama de tudo, tristeza enfrentando, acha tempo para rir. Corre errante seu mundo, toda a vida chegando, vida inteira a partir. Ah, quem muito sofre, porque quer sofrer. A quem não quer nada e de tudo tem,
e tendo de tudo nunca tem ninguém.
Gente da noite surgindo, um sol foi sumindo e uma lua chegando.
Muitos são lua no dia,
outros sol pela noite,
e a gente sonhando,
e a gente sonhando,
sonhando.
Siempre, siempre hay gente soñando, canta Milton Nascimento junto a las voces de Ismael Tiso, Francisco Pablo y Bruno Cabral. Del mismo álbum, O Sol.
Escuto mais, você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Heitor, não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Oh, oh, eu não te escuto mais. Você não me leva a mais. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada.
E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.
Última canción de Sin Fronteras a cargo de Robert Plant and the Strange Sensation. Allí por el 2005, Plant reclutó a Clive Dimmer en batería, Sky Tyson en guitarra, Justin Adams en bajo y guitarra y John Bagot en teclados. Grabaron Mighty Reanchar. Así que nos vamos a ir con el viejo Plant y Dancing in Heaven. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos aquí, como ustedes saben, de 19 a 21 en Sin Fronteras. Chau.
Giving voice on this beauty.
Esto fue Sin Fronteras. Mario Chiqui Cuevas te invita a abordar un nuevo viaje el próximo sábado, siempre por Radio Federal.